Recuerda que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Gracias que estás con nosotros. Y gracias por la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te alabamos por ello y recibimos tu palabra. Y creemos que lo recibimos, creemos que tú nos hablas, nos enseñas y nos instruyes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estudiar que Dios y su palabra son uno. Dios y su palabra son uno. Se ha notado cómo hay ataques de parte del diablo, de parte del enemigo hacia la Biblia, o sea, hacia la palabra de Dios. Y vamos a ver algo aquí bien rápido, algo con la palabra. Dios y su palabra son uno. En el versículo 6 y en el capítulo 14 de Juan, dice así: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En el versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Nota, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto ¿a qué? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mira el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ves verso 10? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sí, fíjate en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea, hablando de que son uno. Las palabras que yo os digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Nota, el Padre y Jesús son uno. ¿Sí lo puedes ver así? Bien, en el capítulo 17... nota lo que dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Nota, luego es el 20. Y yo en ti, nota, que también ellos sean uno en nosotros. Ah, ahora estamos nosotros. Quiere decir que el Padre, el Señor Jesucristo y nosotros somos uno en el Espíritu. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tiene? ¿Cómo lo pones con la palabra? Porque estamos viendo que Dios y su palabra son uno. Muy buena pregunta, ahorita lo vamos a ver. Nota otra vez. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Vamos a ir y luego vamos a explicarlo. Ahora, ahí mismo, ahí donde estamos, en el mismo libro o Evangelio de Juan, nota el capítulo 1, en el versículo 1. Gloria a Dios, gracias Señor. Nota lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, la Nueva Traducción Viviente, me hubiera gustado más que lo tradujera así: mira, en el principio la palabra. Ah, ya existía. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesucristo. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahorita vimos que Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Nota que Dios, entonces Dios, cuando se refiere a Dios, se refiere al Padre. El Padre y Jesús son uno. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús es quién? La palabra, cuando refiere ahí, dice en el principio, la palabra ya existía. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús y Dios son uno. Entonces, Dios y su palabra son uno. ¿Sí? Lo curioso ahí, para que entiendas, es que la palabra en el griego es la palabra logos. Y está hablando de esto, mira, de este tratado, de este, mira. Esta es la palabra de Génesis, Apocalipsis, todo esto se está refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Sí? De hecho, en el capítulo 5, yo sé que estoy dando mucha Biblia, pero man, hay tanto que decir y que explicar, porque ¿cuántos saben que no vamos a convencer a todos? A todos, pero algunas personas van a, el Señor les va a ayudar a entender cosas, amén. Está tremendo lo que está pasando allá afuera, pero son los tiempos, no me asustan, pero al mismo, no me gustan, pero los tiempos, pero no me asustan tampoco. En el capítulo 5 de Juan, nota, versículo 39, 5:39, escudriñar las escrituras, ¿qué es esta palabra, o este logos? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Lo puedes ver ahí? Ellas, o sea, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Interesante. Lo que quiere decir viendo todo esto, que esta palabra es Dios hablándonos. Y tienes que meditar esto, si no lo entiendes del todo, y dejar que el Espíritu Santo te ayude y te recibas una revelación, porque la siguiente o la pregunta que yo haría, así en general a todo el mundo cristiano, es: si creemos que esta es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no hacemos lo que dice la palabra de Dios? En algunas áreas o en muchas áreas. Es una pregunta, ¿eh? No es un regaño ni condenación a nadie. ¿Será que, no sé, será que no creemos esto? ¿No creemos lo que dice la palabra? ¿O dudamos? ¿O no sé? Pero si de verdad creemos ahora que esta es la palabra, que este es Dios y su palabra son uno. En otras palabras, si alguien dijera, ¿cómo puedo oír que la voz de Dios, una persona que acaba de nacer de nuevo, cómo puedo desarrollar esa voz interior? Bueno, ya hemos estudiado bastante a través de tu conciencia, a través del espíritu humano, el Espíritu Santo también te habla, pero la forma más alta es la palabra. Y muchas veces las personas nacen de nuevo, pero por alguna razón no reciben el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, por las razones que sean. Pero entonces, si se les enseña que cada vez que abren su Biblia y leen algo aquí, es Dios hablándoles, eventualmente van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Ahora, vaya a... a ver, 2 Pedro, creo que es. 2 Pedro. Ahorita me acordé de algo, el Señor me recordó de algo aquí. 2 Pedro. Ya, 2. 2 Pedro. Capítulo 1. En el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Acuérdate que está hablando aquí el apóstol Pedro, ¿bien? ¿Sí? Y dijo, pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿entiendes la historia? El apóstol Pedro está narrando cuando él y otros de los apóstoles o discípulos estaban en el monte de la transfiguración. ¿Sí se acuerda de esa historia, verdad? Allá en los evangelios. Bien, entonces Pedro ahora ya avanzado en edad, ya siendo todo un apóstol, habían pasado años de eso, de esa experiencia que él tuvo. Ya no era el Pedro que vimos en los evangelios, aquel Pedro miedoso, guiado por los sentidos, por las emociones. Ya hablaba un hombre maduro, lleno del Espíritu Santo, con experiencia en el ministerio. Amén. Bueno, entonces estaba diciendo esto y dijo algo aquí, o estaba enseñando, escribiendo esta carta. Y nosotros, nota que el verso 18, perdón, verso 17 lo voy a volver a leer. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. En el griego esa palabra dice la excelente gloria. Excelente gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, nota que dijo nosotros, ¿ves? Porque estaba con otros discípulos ahí. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y luego dijo algo muy bueno también. Tenemos también, nota, tenemos ¿cómo? Dijo también, porque les quiso decir a los que les escribió es, no anden buscando nada más oír voces, porque si te fijas, Pedro y los discípulos en ese momento no andaban buscando oír voces. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Me expliqué? Entonces, eso es lo que nos estaba advirtiendo aquí. No busques oír voces nada más. No busques señales. Se supone que las señales te van a seguir. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Al Señor, su palabra. Tiempo con Él. Bueno, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí, cuando usa la expresión la palabra profética, no estaba hablando ni del simple don de profecía, de uno de los dones del Espíritu Santo, ni tampoco estaba hablando de palabra de sabiduría o palabra de conocimiento, que también son dones del Espíritu Santo. La palabra profética más segura que se estaba refiriendo era las escrituras. ¿Sí? Amén. No quiere decir, eso no quiere decir que no creamos, que no creemos en profecías o en palabras de sabiduría o conocimiento, en ninguna manera. Pero Pedro no se estaba refiriendo a esto. La palabra profética más segura se estaba refiriendo a la palabra de Dios, especialmente como ya vimos. Porque igual estas cartas, la segunda carta, según datos históricos, porque tú viviste en el año 68 más o menos. No, ¿verdad? Entonces yo no estaba ahí, ni tampoco tú ni yo. Pero dicen que fue por el año 68, por ahí así. También casi como la segunda de Timoteo que escribió Pablo. Entonces ellos, lo que ellos estudiaban, ¿qué era? La ley de Moisés, ¿qué más? Los salmos y los profetas. Y ya también para ese tiempo estudiaban, por eso partes de las cartas del apóstol Pablo, por eso él las menciona en el último capítulo, ¿se acuerdan? Cuando dijo el hermano Pablo que escribe cosas que los indoctos tuercen, los que no están preparados en la palabra, ¿sí? Amén. Bien, pero principalmente estudiaban primero la ley de Moisés, los profetas y los salmos, bien. Dijo así, tenemos también la palabra profética más segura, verso 19, a la cual hacéis bien en estar atentos a quien a la palabra, como una antorcha que alumbra. ¿Sí? Como una antorcha que ¿qué? Que alumbra, ¿a quién? La palabra, ¿por qué? Porque Dios y su palabra, ¿qué? Son uno. Creo que es en el Salmo 119, bueno, sí es en el Salmo 119, lámpara es a tus, ¿qué es? 105, Salmo 119, 105, gracias. ¿Ves que es bueno tener discípulos que lo ayuden a uno? ¿Ves? ¿Viste? Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro, también similar a lo que es una antorcha, una lámpara. Sí, lámpara, Salmo 119, verso 105. A ver, ayúdame con la versión nueva, New King James. A ver, ¿cómo dice esa? Your word's a lamp. Ok, es una lámpara, muy bien. To my feet and a light to my path. Bueno, ¿te fijas ahí? Entonces, la palabra, ¿qué hace? Nos alumbra, nos enseña. Hoy es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo no te va a hablar nada sino que no esté en línea con la palabra de Dios. Bien, nota que dice aquí que alumbra en lugar oscuro, verso 19 otra vez, donde en Pedro, ahí donde estamos, que alumbra en lugar oscuro. En el verso 19, donde estamos, en la carta de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Lo puedes ver? La cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Estás de acuerdo que ahorita el mundo está en un lugar, está muy oscuro? No digo porque ahorita sea de noche. ¿Sabes a lo que se refiere, verdad? Entonces, si nosotros, como hijos de Dios aquí en la tierra, no representamos bien la palabra de Dios, entonces pregunta, ¿está Dios en problemas? Porque lo único que Dios tiene aquí son sus hijos, es su cuerpo, es su iglesia. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo en los Corintios, somos embajadores? ¿Qué es un embajador? Es un representante. Entonces la pregunta sería, ¿qué clases de representantes somos? No estoy hablando personal a usted o a mí, en general. Es una pregunta, no estoy atacando a nadie. Sería, ¿qué tan bien ha representado la iglesia del Señor Jesucristo? Lo ha representado a Él ante el mundo. Qué buena pregunta, ¿verdad? Bueno, y cada uno nos podemos esforzar en el Señor, en cada día representarlo mejor. Pero tenemos que tener la palabra aquí y actuarla. Somos embajadores en nombre del Señor Jesucristo. Dijo Pablo ahí en 2 los Corintios 5, verso 20, creo que es. Ahora, porque nunca la profecía, donde estamos ahí en la segunda epístola de Pedro, versículo 21, nota, nunca la profecía fue traída, otra vez, la palabra profética o la profecía se está refiriendo a qué, a la palabra de Dios, las escrituras, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y aquí viene esto, mira, queriendo decir que las escrituras no fueron escritas nada más porque a alguien se le ocurrió. ¿Te han dicho a ti allá afuera la gente, es que la Biblia la escribieron hombres? ¿Te han dicho así? Mucho, ¿verdad? Para decir, no, pues la escribieron hombres, no tienes que creer porque son hombres igual que nosotros y todo. Sí, es cierto, porque Dios usa a gente así. Pero claramente te dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, queriendo decir, nunca fue inspirada nada más por ideas humanas, sino que los santos hombres de Dios, aquí viene, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Literalmente, voy a usar esta botella como un ejemplo. Haz de cuenta que esta botella es uno de estos hombres de Dios, todos los profetas y toda la gente que, todos los autores de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Tú sabes que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Bueno, que le conoce como el Pentateuco. Bueno, entonces haz de cuenta que Dios, este es Dios, hizo, inspirado quiere decir algo como esto. Dios hizo así, mira. Respiró la palabra sobre el espíritu de ellos. ¿Se acuerdan cuando allá en Juan dice que el Señor ya al final, que estaba con sus discípulos, le dijo, recibid el Espíritu Santo y sopló sobre ellos? Entonces ellos recibieron esa inspiración, esa revelación, y escribieron, es cierto, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Cuando ya todos ellos se murieron y pasaron los años, en el año 397, allá en Túnez se canonizó, se puso en orden lo que son las escrituras. Y fueron traducidas, claro, del griego, el hebreo y el arameo. Amén. All right. So, cuando oyas gente, por favor, tienes el Espíritu de Dios aquí. Cuando de eso de que, oh, la Biblia. Bien, ¿viste esa parte? Segunda de Timoteo 3, ahora vas a entender mejor esto, con esta idea. Segunda de Timoteo 3, y vas a empezar a, creo yo, a respetar más a Dios y a su palabra. 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nota ahí que dice toda la escritura, que dice es inspirada por Dios. Nota en inglés, para ahorita viste lo que hice con la botella, así que soplé. Nota, mira, fíjate. All scripture is given by inspiration of God. Es dada por inspiración. Esa es la mejor traducción. Dada, is given, quiere decir es da. La palabra given quiere decir dada. By, por inspiration, es inspiración. Entonces puedes tener una seguridad que el Espíritu de Dios te va a hablar en cosas a ti, personal, en alguna situación. Oras en el Espíritu, oras en otras lenguas, y puedes leer algún pasaje y el Señor te va a hablar en esas cosas. No estamos hablando aquí de hablar cosas para predicar, y ese es otro asunto y es otro nivel, y es por eso el Señor dijo en Santiago, o sea, hablando a través del apóstol y del pastor Santiago, dijo: no queráis ser maestros muchos. Y maestros, ahí no nos está hablando nada más del don de maestro, incluye cualquiera de los 5 dones ministeriales que prediquen, dijo, porque lleva mayor condenación. Por esa razón el Señor, aunque en su palabra exige un buen testimonio a todos como creyentes, a todos sus hijos, pero pone mayor responsabilidad entre sus predicadores. ¿Por qué crees que siempre el diablo, cuando quiere destruir una iglesia, a quién crees que tumba primero? Al pastor. ¿Qué dice la Biblia? Herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y muchos de ellos están cayendo en herejías, en cosas bien perversas. Bien, lo voy a hablar de eso. Les dije ahorita, antes de grabar, que era bien importante que pusieran atención a esto y que lo vuelvan a ver. De hecho, no iba a ver, no lo iba a pasar por internet, así como hicimos el martes, pero tuve una incitación aquí, a prompting, dice en inglés, decía hacerlo para que lo vuelvan a ver, esta enseñanza, para que puedan entender lo que voy a hablar en las próximas sesiones acerca de lo que es ¿qué fue lo que el pecado de los hijos de Elí? Y se acuerdan que en la Biblia habla el apóstol Juan, pero en las cartas, en las epístolas, habla del pecado, hay un pecado de muerte, ¿se acuerdan? Y voy a tocar un poco la diferencia. Creo que ya ustedes lo saben, pues son bien estudiosos, pero ¿y por qué? Porque ustedes se acuerdan de todo, como ya lo he enseñado. O sea, que si les pregunto, todos hasta se van a pelear por responder. Pero saben la diferencia entre lo que es el pecado imperdonable o que también se le conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo, es lo mismo, y el pecado de muerte. El Señor Jesús habló del pecado imperdonable y hay una diferencia, ¿sí? Y voy a tocar eso en las próximas sesiones, pero por eso necesito que pongan mucha atención y que crean esto que está aquí en la palabra, aquí, mira. Amén. Se viste que toda la escritura entonces es inspirada por Dios y es útil, es 2 Timoteo 3:16, y es útil ¿para qué? Para enseñar, también a veces para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios o la mujer, aquí es genérico aquí, sea perfecto. Perfecto quiere decir maduro, enteramente preparado para toda buena obra en el reino de Dios. que sepamos entender hasta lo que hablamos. Hasta, oye, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué los cristianos? ¿Qué tiene que ver todo esto de la política y todo? Exactamente. Tenemos que ver por qué hablamos ciertas cosas. El que el hombre o la mujer que no está maduro, como dice aquí, van a decir, ¿por qué tenemos que hablar eso? Porque no ha dejado que la palabra caiga. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué tan importante entonces. Estás aprendiendo algo de esto, ¿verdad? Está interesante, ¿verdad? Dios y su palabra son uno. En el Salmo 138. Porque muchos cristianos, si te fijas, ellos deciden cosas, toman decisiones y jamás, jamás, jamás van a consultar la Biblia. No dejan que la Biblia se atraviese en su camino. Amén. Deja que la Biblia se atraviese en tu camino. Y es fabuloso, maravilloso, cómo el Espíritu Santo y la palabra escrita trabajan unidos, entrelazados. Hay un vínculo, un link, dicen, un vínculo bien fuerte. En el Salmo 138, en el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo, nota, versículo 2, me voy a postrar hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, nota, porque has engrandecido, nota esto, has engrandecido, ¿sí?, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Wow. Queriendo decir que Dios nos ama incondicionalmente, pero no porque nos ama incondicionalmente, quiere decir que va a violar la palabra. ¿Sí? Bueno, hermano Hughes, yo ando vivo en pecado y hago lo que sea, y al cabo que Dios me ama tanto que no me lo va a tener en cuenta o nada me va a pasar. No, no es cierto eso. No es cierto. Es cierto que nos ama, eso es una verdad, pero aquí está. Ha puesto su palabra sobre todas las cosas porque en su palabra están las leyes de Dios. Es más, por amor a nosotros, Él se ha ligado su alma con obligación a su palabra. Por eso Dios y su palabra uno son. Nota ahora en Hebreos, en el capítulo 6. Gracias, Padre. Oh, gloria a Dios. Hebreos, en el capítulo 6. Nota lo que dice el verso 12. Vamos a empezar a leer en el versículo 12. Sí, del verso 12 a... Hasta el verso 20. Está buenísimo todo esto. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la ¿qué? Paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, nota, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque él y su palabra, ¿qué? Son uno. Porque ha puesto su palabra por sobre todas las cosas. Y mis hermanos, no va a violar su palabra. Y es entonces cuando tú y yo tenemos que hacer una decisión de calidad. ¿Y sabes qué es una decisión de calidad? ¿Sí? Es aquella decisión cuando, mira, te voy a decir una decisión de calidad que tomamos Nubia y yo hace más de 20 años. Que vamos a basar nuestra vida personal, matrimonial, familiar, incluyendo nuestros hijos y cualquier otro miembro de nuestra familia, ministerial, con lo que está escrito aquí, no nos vamos a mover de ahí. Entonces, una decisión de calidad es esta, mira. Es la que se acaba toda discusión, no vamos a discutir la palabra, no vamos a discutir, amén, no vamos a, se acaba, es, no hay, ya, o sea, no vamos a discutir si vemos algo aquí con la palabra. No está en tela de discusión. Amén. No vamos a discutir, no vamos a cuestionar. Amén. Y vamos a vivir por esa palabra. Vamos a seguir adelante. Vamos a hacerla, no importa qué. Y te va a costar ahora. ¿Sabes por qué te va a costar? Porque va a venir el diablo y las circunstancias. Y entiéndeme aquí, por favor, ¿eh? No quiero sonar rudo contra nadie. Pudiera usar gente en tu trabajo, amistades, tu propia familia, para cuestionarte tu fe y por qué haces cosas. Tu fe cristiana, estoy hablando. Y vas a tener que tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Dios es primero en mi vida. Él es primero ante todo y después lo demás. Y es maravilloso que cuando pones a Dios primero, Dios te va a dar una unción, una sabiduría que tu familia te va a empezar a seguir. Amén. Te voy a contar algo chistoso. ¿Has visto esos maridos que se ponen así? Que pues o yo o la iglesia y las cosas de Dios. Le dijo un hombre que conozco, a una familia que conozco hace años. Viven en otra ciudad y la esposa me estaba platicando. Eso me platicó hace algunos años atrás. Ahorita están bien, gloria de los dos, pero en aquel tiempo el esposo, mucha iglesia y mucho servir a Dios. Y la esposa le dijo, mira, tú no te puedes quejar. Tú llegas del trabajo, la casa está limpia, tienes tu ropa, tienes comida. Y yo me voy al servicio entre semana. Y el fin de semana, pues, no quieres ir conmigo a la iglesia. Puedes ir. No, ¿qué? Okay. Y un día el marido se quiso poner más macho. Dijo, pues, yo, o sea, la iglesia y las cosas de Dios o yo. Pues él pensó, yo no sé qué pensó. No. Porque esta mujer, esta hermana en Cristo, es una mujer en Cristo. Tú sabes, no esas cristianas así emocionales. No. Es una mujer firme, dedicada a Dios. Le dijo, bueno, mira, te amo, pero si tengo que escoger entre mi Dios, mi Señor Jesucristo, servirle a Él y tú, pues, dijo, ¿sabes quién pierde? Tú. Porque era un domingo, se puso así machito. Yo sé que todos los hombres que están aquí esta noche no me entienden porque nunca se han puesto así. Es por eso, nunca así, o sea, por eso no me entienden, no saben a qué me refiero. Pero es difícil para muchos de ustedes relacionarse con esto. Pero le dijo, pues si te vas, cuando vuelvas, yo no voy a estar aquí. Y voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. Y él le dijo, bueno, espérame un momento. Y hizo la esposa, sí, el marido pensó que pues, ya, que se iba a quitar la ropa, que se iba a descambiar, pues como decimos, porque traía ropa para irse a la iglesia, que se iba a poner en pijama o algo así para quedarse con el marido. Fue ahí a un closet ahí donde, y dijo, ¿qué estás haciendo? Fue y le sacó la maleta, le dijo, aquí está la maleta para que no batalles, aquí para que eches tus cosas. Pero ella tranquila, no creas que estaba llorando ni de esos tampoco. Yo sé que las mujeres de aquí que están ahorita aquí tampoco se relacionan a eso. O sea, no estaban todas rojas con el maquillaje así corriendo. Nada de eso. Ella estaba tranquila, sacó una sonrisa. Le dijo, aquí está la maleta. ¿Necesitas algo más, mi amor? Porque se me está haciendo tarde, no quiero llegar tarde a la iglesia. El marido se puso de todos colores, ¿ves? Porque son de esos maridos que piensan, yo soy Dios. Aunque no lo digan, lo piensan. Así como, ¿qué vas a hacer sin mí, tonta? O algo así, ¿no? No sabía qué decir el marido. Le dijo, eso es todo, aquí está la maleta. Y luego vi el reloj y ella dijo, tengo tiempo. ¿Qué ropa quieres que te empiece a echar? ¿Te puedo ayudar con algo? No, yo lo hago solo. No estoy manco y cosas de esto. ¿Sabes? Bueno. Y la mujer le dijo, ahí está la maleta. Ella dice, entonces ahí luego, no, así mejor, así no tengo que estarme. También te dejé comida por si quieres comer antes de irte. Y se fue. ¿Qué crees? Cuando volvió, pues el marido no estaba. La ropa tampoco. O alguna ropa o la mayoría. Bueno, se fue. Y tú piensas, le dije, hermana, y le llamó. No, yo no le llamé nada de dónde está. Él dijo que se iba a ir. Entonces yo nada más oré, Señor, cuida el cabezón ese de mi marido. Y hazle ver lo bueno que tú eres. ¿Sí? Es todo. Mejor a gusto. Estuvo ahí a gusto. En la noche llegó el marido. Con la maleta ahí. Le dijo, bueno, para que no te enojes. La mujer no estaba enojada. Y no estés triste. Está bien, pues, vete a tu iglesia a servir. Ya no, nunca más te voy a molestar. Bien. Ella como nada. Es como, ya a gusto. Yo sé. Ella no estaba llorando, ni roja, ni el maquillaje corriéndose. Así como, te digo, ustedes, ni los hombres ni las mujeres de esta iglesia saben a qué me refiero, porque nunca han hecho nada como eso. Entonces, no se lo pueden imaginar. Pero, el hombre cambió con el tiempo. Y dice que un día se levantó. Ella se levantó y el marido no estaba. ¿A dónde irías? Salió, se iba a bañar, preparó su ropa. Y cuando iba a la cocina, ya el marido había hecho el desayuno. Estaba hasta cambiado. Se puso hasta traje. Y la hermana le dijo, wow, qué guapo te ves. ¿A dónde vas? Ay, ¿quieres café? ¿No? Sí. Pero ¿a dónde vas? Dijo, qué guapo te ves. ¿A dónde vas? Pues estaba pensando si puedo ir contigo a la iglesia. Claro, pasaron meses para eso, meses. Pero una mujer de oración donde su fuente era el Señor y su palabra. Y vio cambios. Amén. Pues yo no veo cambios, porque exactamente, porque tal vez el marido no ve cambios en ti o viceversa. Te ve que se dependen mucho uno del otro. Claro que en un matrimonio debe de haber respeto y amor, pero ahí es donde está la conexión. Es como un triángulo, ¿ves? El hombre, la esposa están unidos, pero están unidos los dos al Señor Jesucristo. Ahí está donde hay victoria. Y dos personas completamente distintas, porque a veces nos crearon distintos, venimos de diferentes familias, de diferentes maneras de pensar. Amén. Allá donde viven, donde me crié en la colonia, donde me crié con mis padres, donde vive hasta el día de hoy mi mamá, hay unas calles que son largas, largas, y casas por los dos lados, por los dos lados de las banquetas. Hay muchas casas y todo eso por ahí. Y es una colonia muy céntrica ahí, cerca de la Universidad de Sonora. Todo por ahí. Y sabes que Nubia, yo les platico lo que yo hacía. Nubia ni se le ocurriría haber hecho eso cuando era niña. Y yo, ¿sabes lo que hacía? Yo agarraba una banqueta y me iba tocando timbres. Era mi diversión. Y nunca me enfadaba porque hay muchas calles. ¿Sí? Amén. Y andaba, era travieso hasta más no poder. ¿Te veas cómo nos creamos Nubia y yo diferentes? ¿Y cómo es que tenemos 21 años casados? Ha sido el Señor. Aleluya. Y la palabra aquí. ¿Qué dijo aquí? En el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo ¿qué? Jurar por otro mismo. No pudo jurar por otro. ¿Por qué? No, diciendo, verso 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Recíbelo, tú y yo somos descendientes de Abraham espiritualmente, gloria a Dios. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Nota que dice que entre los hombres juran, pero a veces los hombres faltan a su palabra. Pero entonces por eso Dios tuvo que jurar por él mismo. ¿Qué tan alto puso él y su palabra? Él y su palabra, Dios y su palabra son uno. Si tú haces tu parte, Dios va a hacer su parte del pacto. Hay un pacto de sangre. Amén. Todos los animales que se sacrificaban, y no nomás bajo la ley mosaica. ¿Te acuerdas cuando Dios cortó un pacto con Abraham? Ahí en Génesis. ¿Ya? Porque pues Dios no es humano. Entonces tuvo que usar la sangre de los animales. eran el Señor Jesús, y ya vemos, el Señor Jesús y Dios el Padre son uno y su palabra son uno. Pero ¿sabes cómo hacían los pactos antes la gente? Se cortaban aquí la mano, aquí sí. Y luego se saludaban. Y había una interconexión de sangre ahí. Y era para siempre. Y esa gente respetaba. ¿Cuántos saben quién fue Mefiboset? ¿Sí? Era nieto de Saúl, ¿verdad? Hijo de Jonathan, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó? ¿Por qué David lo honró? Porque ¿te acuerdas el pacto que ellos hicieron? David y Jonathan, ¿te acuerdas? Ahí está. Gloria a Dios. Hoy tenemos un pacto de sangre. ¿Sabes por qué yo estoy con mis mentores en la fe, con los mismos? Amén, porque tengo un pacto con mi Dios y con ellos. Por eso no he cambiado de mentores. No he cambiado de enseñanza o de doctrinas. Porque aquí mi Dios y su palabra son una. Me dijo ahí en Proverbios, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Gloria a Dios. Él y su palabra son unos. ¿Cuántos entienden eso? Vaya al capítulo 22. Bueno, no vaya, si quieren nomás lo veamos. Proverbios 22, 28, eso cité. Pero vamos a seguir leyendo ahí en Hebreos capítulo 6. Cité Proverbios 22, 28. Bien, ahora nota, en el versículo, en Hebreos capítulo 6, nota, para que por dos, versículo 17, 6, 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Mira, verso 18, para que por dos cosas inmutables, quiere decir que no cambian. ¿Cuáles dos cosas? ¿Cuáles dos cosas? El verso 17 te lo dice ahí, el hecho de que, ¿qué? Dio una promesa y juró sobre esa promesa. ¿Lo puedes ver ahí? A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso un juramento por él mismo, juró sobre la promesa. Entonces, en esas dos cosas, ¿sí? El hecho de que hizo una promesa y dio un juramento sobre esa promesa, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué? Mienta, gloria a Dios. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Gloria a Dios, Dios y su palabra es una. ¿Pero crees eso? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Dios y su palabra son uno. Claro, es cierto. No, no, como dije, no andamos matando borregos y cabras y haciendo sacrificios, pero sí respetamos a Dios, y muchos de esos sacrificios eran ofrendas. Entonces traemos ofrenda ahora. Amén. Te fijas que el principio es el mismo. Vamos a ver algo ahorita por todo lo que está pasando en esta noche en el mundo espiritual, ¿sabías? Eso es en el mundo espiritual. Pero tú y yo no nos movemos ni en el mundo ni en el reino de las tinieblas. Tú y yo estamos ahorita en negocios del reino. Por eso venimos, independientemente que esté celebrando el mundo y que estén celebrando esto, tú y yo venimos a los asuntos de nuestro Padre. Entonces vamos a ver algo aquí en Levítico. Gloria a Dios. Qué bueno que vine. Levítico en el capítulo 19. Oye esto, por favor. Levítico, ya, yeah, Levítico, sí, pero está en el Antiguo Testamento, así es. O sea, en el primer pacto era parte de lo que estudiaba la iglesia los primeros casi 400 años, ¿te acuerdas? Bien. Esto para nuestra cultura, parte de nuestra cultura. Atención para los que me vean en televisión, especialmente aquí en el estado de Sonora, tienen que entender que no es crítica a nadie. Pero, y a los que me vean en todo México, de hecho, y en cualquier país que tienen esta costumbre, y esa costumbre, dentro de todo lo bueno que tenemos de nuestra herencia hispana, por decir así, hispana, Hispania, España, ¿eh? Bueno, hay una costumbre que contradice la palabra de Dios. Y es eso de comer morcilla, la sangre del animal. Podemos disfrutar parte de nuestra cultura siempre y cuando no contradiga el reino de Dios. Mira, Levítico 19. No comeréis cosa alguna con sangre. Ahí empieza, 19:26. Y eso la iglesia lo adoptó. Si dices, está en el Antiguo Testamento. Ahora vaya a Hechos, un momento, en el capítulo 15. En el versículo, de hecho, en el 15, mira, verso 19. Vamos a leer ahí. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, idolatría. Nota, verso 20. De fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí? De, y luego nota el versículo, verso 28, 15, 28. Nota. Dios y su palabra son uno. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nota. Estas cosas necesarias, todo lo que les vamos a imponer, o sea, a los nuevos convertidos, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, sacrificios de ídolos. Y ahorita voy a mencionar algo aquí que gente cuando lee esto no lo entiende del todo. De sangre, de ahogado y de fornicación. Eso de ahogado es como matar un animal ahorcándolo y cosas de esas. ¿Sí? Colgándolo, algo así. Qué forma tan inhumana, ¿verdad? Bueno. Y la sangre era de comer la sangre. Porque la vida, ¿qué dijo? Está en la sangre. Sí, nota. Y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, verso 29, de las cuales cosas, si os guardaréis, donde estoy, bien haréis. Pasadlo bien. Sí, hermano, tanto que me gusta la morcilla, me dijo el hermano. Yo nada más estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Yo no te voy a decir que comas y que no comas, pero si crees que Dios y su palabra son uno y quieres honrar a Dios. Qué callados se quedaron, ¿verdad? Bueno, y esto lo viste en la palabra de Dios. ¿Te fijaste cómo te dije que Dios y su palabra son uno? Bueno, ahí está, yo nomás te estoy diciendo esto. Luego, en el versículo 28, dice, no seréis agoreros ni adivinos. Eso de andar consultando brujos, eso es del mundo. No nosotros, nosotros tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos consultar a nadie más. Aleluya. Versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Qué es eso, rasguños o imprimir en señal? Tatuajes. Nota en la nueva traducción viviente en español, ahí mismo en español. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Y menos por alguien que murió, quien sea. No necesitas nada de eso. ¿Por qué Dios puso estas leyes ahí? Porque esas cosas los hacían las otras naciones paganas. ¿Sí? Antes de continuar. Ese mismo versículo en inglés. En la Amplificada Clásica, en inglés, en la Amplificada Clásica, el mismo versículo que estamos viendo. Nota, está bien claro, mira. You shall not make any cuttings, es decir, cortes, cuttings in your flesh for the dead, el muerto. Ni te vas, dice, ves esa palabra, print, es imprimir. Or tattoo, ¿ves? Ahí está. Tattoo any marks upon you. No necesitas. Ya no te vas a ir al infierno si alguien de ustedes se ha puesto un tatú o algo. Hay gente que ya viene hacia el Señor. Conozco mucha gente que en el mundo se tatuaban y andan así, todos tatuados. Bueno, pero estoy diciendo, si yo me pongo un tatú, no me voy a ir al infierno, no voy a perder mi salvación. Pero ¿por qué tendría que desobedecer a Dios? ¿Por qué tengo que dejarme influenciar por el mundo? Pero hermano, ¿qué tiene de malo? No es que tenga de malo o no, se trata de que Dios quiere que seas diferente. Tú ya estás tatuado, pero aquí en el Espíritu, por el Espíritu de Dios. Lo tuyo es espiritual y lo mío aquí adentro. No necesitamos cosas exteriores. Eso lo hacían los pueblos paganos y Dios le dio leyes a ellos porque Dios quería que ellos fueran un pueblo especial, diferente. ¿Por qué? Porque cuando eres diferente vas a recibir resultados diferentes. Amén. Vas a ser diferente. No necesitas nada de eso. No necesitas que el diablo te recuerde cuando cada vez que pasa, ves parte. Yo sé que esto suena crítica y va a haber gente que se va a enojar afuera conmigo allá cuando me oigan entrar en televisión o lo que sea, pero ni modo, tengo que honrar a Dios primero. Un ser querido se mata en un accidente en la carretera. Ahí van, luego lo que hacemos es levantar una capilla ahí, como un altar ahí. ¿Para qué? Cada vez que pasas, el diablo te va a recordar ahí, te va a hacer sufrir. ¿Para qué? Tenemos celebraciones que el día de las brujas, luego el día de los muertos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El último enemigo que va a ser destruido va a ser ¿qué? La muerte. ¿Cómo le llama Dios a la muerte? Enemigo. ¿Por qué tenemos que celebrar cosas paganas? Podemos recordar nuestros seres queridos, especialmente si están en gloria en el Señor. Porque tú y yo ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino. Somos en otro reino, otro sistema. Tal vez la gente del mundo me va a ir, no me va a entender. Lo más seguro, pero en respeto y en amor lo digo, yo no tengo la culpa. Tengo que predicar lo que dice Dios en su palabra. Alguien diga amén. Nota, miren 1 Corintios capítulo 15. Aleluya. Jesus Christ. Versículo 15, versículo. No, ¿dónde está? Yo pensé que estaba ahí. Donde dice el postrer enemigo. A ver, grítenme como ahorita. Que será vencido, será la muerte. 15:26, gracias. Gracias. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el 15:55, que era donde pensaba que era ahí, pero está bien también. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. ¿Sabes por qué? Porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Tú y yo no andamos celebrando esas cosas. No necesitamos celebración. Que ahorita hasta los gobiernos lo andan celebrando y promoviendo. Bueno, pues ya a veces le digo, bueno, es que mi gobierno lo celebra y yo soy de tal país. ¿Y? Primero es el reino de Dios. Alguien diga amén. Estoy diciendo si quieres de verdad honrar a Dios. ¿Te fijas dónde estamos? Levítico 19. Estamos ahí. Entonces no te hagas 19:28. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Pero ¿por qué hacemos eso entre los cristianos? ¿Por qué? Hay una razón. Estoy hablando de una razón, no estoy hablando crítica aquí. Estoy hablando de una razón. Porque la palabra no la ponen en su corazón. No tienen una relación con la palabra escrita. Y muchas veces la gente entonces hace cosas basadas en emociones y dejan que sus emociones los dirijan en lugar de dejar que la palabra y el Espíritu Santo los dirijan. No necesitamos nada de eso, no necesitamos celebrar nada de lo que el mundo celebra. Pues el niño quería ir a pedir dulces, pues cómprale dulces. Amén. Vístete tú de San Pedro o algo así, o del Arcángel Miguel o algo así, algo así. Aleluya. Amén. Vístete del Espíritu Santo a ver si te oye tu hijo ahora o algo así, ¿no? Como que no. O sea, no necesitas nada de eso, hermano. No, no. ¿Por qué queremos imitar al mundo? ¿No ves el mundo cómo se andan haciendo pedazos allá afuera? Peleándose entre ellos y son políticos entre ellos, diciéndose de nombres y maldiciéndose y odiándose y poniéndose esto y mintiendo unos con otros y esto y el otro. Y si es un partido de fútbol contra otro, pelean y luego se van y se golpean si perdió uno. Bueno, es un desastre. No saben a qué baños entrar algunos, etcétera. Promoviendo todo lo que lo impío. Hermanos, tú y yo somos diferentes. Amén. Entiéndelo eso. ¿Sabes cómo lo vas a entender? No nomás orando, sino poniendo la palabra aquí en tu corazón. Y aunque hablemos de cosas, ¿dónde está en la Biblia? Todo lo puedes comparar con la palabra. Algunos de estos políticos que andan aquí en los Estados Unidos le deberían decir, ve al hermano Hughes ahí en Reino y Gobierno, mira, habla en contra de las políticas de tu oponente, pero ataca a las políticas, no a las personas. No, Dios nos llamó a hacer eso, andar atacando personas. Aleluya, gloria a Dios. Verso 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, vuestro Dios. Amén. Dime si el mundo no está oscuro. Y mira el de 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Hoy en día ya no se tiene temor a los ancianos. Gente hablando unas palabrotas, maldiciones, enfrente de ancianos, enfrente de damas ancianas. Ya no hay temor de nada. Pero tú y yo somos diferentes. Con esto voy cerrando. Gloria a Dios. Aleluya. Vete al capítulo 26 de Levítico. Qué bueno que vine. Qué bueno está todo esto, que sí. Pero ya no honramos a nadie, ya no honramos a nuestros mayores. Y no nomás ancianos, que una persona joven, 15, 18 años, ¿qué te parece si honras a alguien que te lleva el doble de edad? Capítulo 26, verso 3, ya casi cierro con esto. Qué bueno que vine. Aleluya, el Espíritu Santo te está hablando y te está revelando y te va a seguir hablando. Si vuelves a oír esta enseñanza, te va a hablar más. Y vas a decir, oye, si yo estuve ahí, ¿cómo no oí esa parte? Así pasa a veces. Si anduvierais en mis decretos y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Pues, si andas en esos decretos, guarda su palabra, haz la parte del pacto que tenemos. Amén. Y vuestra trilla, verso 5, va a alcanzar a la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. Amén. Hermanos, para ti y para mí, no importa quién gane en las elecciones, que, tú sabes, queremos que gane alguien, ¿verdad? Pero sí, hey, gloria a Dios, no importa cómo esté la situación, en que el país que sea, si tienes que estar ahí por alguna razón, si Dios te puso ahí, no queremos que el resto de las naciones estén así, ¿verdad? Porque la gente sufre, el pueblo sufre y no es bueno, pero si el pueblo no oye, amén, los gobiernos no oyen, Mira lo que dice aquí, márcalo, es para ti. Yo voy a dar paz en esa tierra, nada más para ti. A ti y a mí no nos va a hacer falta nada, gloria a Dios. La palabra paz quiere decir prosperidad. La palabra paz quiere decir que todo va a estar completo en tu vida. Y dormiréis, gloria a Dios. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no va a pasar por tu país o por tu... La palabra país también se traduce. ¿No le das gracias a Dios? ¿Qué dices tú? Pero santo, yo soy de tal país y estoy viendo la espada pasar aquí. No nomás la espada, las balas y todo lo demás. Bueno, ¿pero qué crees? La palabra país, ¿no le das gracias a Dios? Que en el hebreo también quiere decir tierra. Tu tierra también quiere decir desde hasta tu casa. O sea, no nomás se refiere a un país, sino la tierra, tu casa. Aleluya. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerá en espada delante de vosotros. Aquí tú y yo no andamos persiguiendo gente. Vamos a ir en contra del diablo y los demonios. Aleluya. Nota. Nota en el versículo 9 ahora. Aleluya. Bueno, no, el 8, mira. 5 de vosotros perseguirán a 100 y a 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Tu enemigo, la pobreza va a caer delante de ti. Aleluya. La enfermedad, la disensión, la división. Si alguno de tus hijos anda en el mundo y todos esos espíritus se van a ir, gloria a Dios, se van a volver al Señor. Amén. Gracias. Y luego mira el 9. Porque yo me voy a volver a vosotros. ¿Sabes qué esa palabra quiere decir? Yo me volveré con favor. Debió haber dicho lo mejor, sido así, haberse traducido mejor. A ver en inglés, ayúdame con la, creo que es la New King James Version, en ese verso. Ahí está, mira. For I will look on you favorably. O sea, con favor, favorablemente. El favor de Dios, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, fíjate esta versión. Del versículo 9, te va a gustar, yo lo tengo escrito ahí en mi baño, en un post-it. Del verso 9, pero óyela. Te daré toda mi atención, me aseguraré de que prosperes, me aseguraré de que crezcas en número, mantendré mi pacto contigo en buen estado de funcionamiento. Te lo voy a leer una vez más, por eso te dije que volvieras a ver esta enseñanza. Ese versículo en otra versión. Te daré toda mi atención, el versículo 9, te daré toda mi atención, me aseguraré de que prosperes, me aseguraré de que crezcas en número, aleluya, tu cuenta de banco va a crecer en número, amén, y todo lo que hagas y tus negocios, aleluya, mantendré mi pacto contigo en buen estado de funcionamiento. Qué bonito, ¿verdad? Verso 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. O sea, vas a tener de todo tú. Verso 11, amén. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Te acuerdas que dice toda la escritura? ¿Te acuerdas para comprobarte? Aquí hay mucho que no, nada más te voy a comprobar esta parte. ¿Te acuerdas cuando te dije que la iglesia lo que cuando estudiaba esto, el primer pacto? ¿Te acuerdas? Bueno, si tú te acuerdas esta última parte, yo andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El apóstol Pablo lo mencionó en la segunda de los Corintios 6, en el versículo 16. Nota, en el segundo de los Corintios 6, 16. Y aquí es donde dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se acuerdas? El apóstol Pablo citaba bastante el Antiguo Testamento o el primer pacto. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dios es bueno a que sí? Amén. Dice la Biblia así, honra al Señor con tus bienes. Honralo. Voy a seguir hablando de honra, deshonra en todos estos temas. Aquí hablé de deshonra cuando hacemos cosas. No deshonras a Dios, hermano. ¿Quieres ver una mayor honra en tu casa? ¿Quieres ver mayor bendición en tu casa? No deshonras a Dios. Amén. Muchas veces podemos hacer cosas por ignorancia, pero no hagas cosas que sabes. Amén. Vamos a dar esta noche, póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Antes de dar, voy a orar por ustedes. ¿Está bien? Amén. No sé si alguien me dice, voy a orar por ti. Yo me dejo querer. ¿Cuántos saben? Aleluya. Me dejo querer. Amén. Gracias, Padre. ¿Se ponen de acuerdo conmigo también en algo? Pues les voy a decir qué es, ¿verdad? Pues ponte de acuerdo en con qué. Bueno, estoy creyéndole a Dios que me van a dar top dollar, ¿cómo se dice? Lo mejor, el mejor precio. En unos animales que fui a dejar ayer. Los fui a dejar hasta mañana o la semana que viene voy a coger el dinero. Y hicimos una promesa a Dios de... Vamos a dar todo, el 100%. ¿Por qué lo digo? Para que se pongan de acuerdo conmigo. Y la segunda que lo digo es porque creo que un pastor también debe de poner el ejemplo. No nomás hablar del dar. ¿A que sí? Amén. Es algo que Nubia y yo queremos hacer. Es algo que queremos hacer. Porque estamos muy agradecidos con Dios. Muy, muy agradecidos. Si te dijera todo, no salimos bien tarde. Estamos bien agradecidos. Bien agradecidos por nuestros mentores en la fe. Bien agradecidos de todavía estar en... No me gusta usar la palabra negocio, pero ¿te acuerdas que en la versión en español dijo negociar? En el Evangelio, así. Entre tanto que vengo, dijo negociar, que quiere decir ocupa el territorio. Pero que todavía estamos sirviéndole a Dios, todavía estamos pastoreando, todavía estamos, la iglesia sigue adelante, aleluya. Algunos planes se han llevado a cabo, otros ahí van. Amén, gracias, Padre. Y Dios ha sido bueno. Y entre tantas cosas, tantas, usted dijera muchas cosas personales también, Dios ha sido bueno. Y estamos contentos con Él y agradecidos. Y estamos sembrando y queremos también cosechar personalmente. Nubia y yo queremos cosechar también de lo que sembramos. Y sembramos una buena semilla. Y me da gusto que haya gente que cree en esto. Cree en esto. Aleluya. Y le doy gracias a Dios por ello. Padre, te damos las gracias y te amamos. Y quiero orar esta noche por cada persona, por cada hermano esta noche aquí, cada familia, cada persona, cada joven, cada esposo, esposa, cada persona, cada hermano, hermana, por todos nuestros hermanos, nuestros socios de Ministerios Palabra de Fe, en diferentes lugares. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por sus familias, te doy gracias por cada plan que has puesto en su corazón. Y los levanto en oración delante de ti, hablando esa paz, primeramente esa tranquilidad en sus casas, en sus hogares, paz del Espíritu de Dios, paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz tangible que podamos entrar a cada casa de cada hermano y decir, aquí se puede hasta sentir esa paz. Porque la unción del Espíritu de Dios se pasea en cada rincón. Que no haya disensiones, palabras de maldición, palabras contrarias a tu palabra, sino que paramos todo eso. Y dependemos completamente de ti, Señor. Hablamos el gozo del Señor, gloria a Dios, el gozo, y estamos gozosos por ti, por tu presencia, porque somos hijos amados. Gracias. Señor, como tú sabes, sino todos sabemos en lo natural, ciertas cosas están pasando en nuestros países, situaciones financieras, pero clamamos tu pacto. Ahorita leímos algo aquí. Tú dijiste, habla tú para justificarte. Entremos a juicios. Nos justificamos en lo que está escrito. Tú lo dijiste. Ahorita leímos que es imposible que tú mientas y nos aferramos a este pacto. Y te damos gracias que tú también dijiste en el libro de Jeremías, he aquí, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y te damos gracias. Y nos regocijamos en ti. Entre tanto que vemos la manifestación de lo que estamos creyendo, tú eres el motivo de nuestro gozo. Tú eres el motivo de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Tú eres ese motivo y te doy gracias. Te doy gracias por todos nuestros hermanos, las familias representadas aquí, todos nuestros socios y toda la gente en diferentes lugares. Te damos gracias que estás abriendo puertas para que la palabra siga y aún más todavía. Vienen alcances más grandes y te damos las gracias, Señor. Y hablo que todo lo que tus hijos siembran esta noche, todos los que van a sembrar aquí en casa, lo pueden hacer también por internet, en línea, si recibió la palabra. Y si alguno nos ve por primera vez o dos o segunda vez o tercera vez o constantemente extrae información espiritual, considere, una vez más voy a decir, consideren ser socios con Ministerios Palabra de Fe y nos ayuda a llevar este mensaje de fe y los principios del reino de Dios a diferentes partes, vía televisión, radio e internet, a 93, 95 países, gracias, a través de la internet, gracias, y a través de televisión en diferentes ciudades y estados, gracias. Considere que lo que usted da va literalmente para evangelismo mundial, discipulado mundial en diferentes lugares que nos ven por internet, por medio de nuestra aplicación, de la página de internet, y que cada ofrenda que usted dé, este ministerio se ha mantenido hasta el día de hoy, sexualmente puro. Nubia y yo no andamos metidos en nada, no ha habido adulterio, no ha habido nada, así como le prometimos al Señor cuando empezamos. Financieramente puro, no hemos defalcado dinero, no hemos usado dinero para nosotros. Y doctrinalmente puro, esas fueron nuestras promesas hacia el Señor. Doctrinalmente puro, esas tres: sexualmente puro, financieramente puro y doctrinalmente puro. Nos alejamos de predicar herejías, falsos evangelios, sino prometimos al Señor que nos ayudara para predicar una palabra balanceada, bíblica, en la cual todos aquellos que nos escuchan y vienen a esta iglesia y nos escuchan puedan confiar. Y te damos gracias, Señor, por ello. Y sabemos que tú hablas al corazón de la gente, tanto aquí como aquellos que van a dar esta noche. Y yo me pongo de acuerdo. Y ahora, Nubia y yo nos ponemos de acuerdo, y como pastores, bajo el gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo, hablamos multiplicación, abundancia, y nada hace falta en sus casas, como no hace falta nada en esta casa espiritual. Y te damos gracias por ese honor que nos das, Señor. Gracias que no tenemos que participar de andar haciendo tamales o vendiendo tacos o algo así. No critico a nadie, pero nos rehusamos porque es parte de mantenernos doctrinalmente puros. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, gracias. Dios los ama grandemente. Aleluya.
Nuestras manos, vamos a alabar al Señor, adorarle con todo nuestro ser. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra tu majestad, te adoro a ti.
la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad.
También es una manera de adorarte, Rey. Te bendecimos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Dios dice en Hebreos 10:35, No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El pastor y yo seguimos creyendo en la visión para este ministerio, en la visión para esta iglesia, en la visión para esta ciudad. Hay un propósito superior a lo que usted está pasando ahorita, por el cual el Señor nos tiene aquí. No ponga su mirada en lo que está pasando ahorita, ponga su mirada en la palabra. Dice: no perdáis pues vuestra confianza. Es en el Señor en quien tenemos que tener confianza. ¿Cómo logramos tener confianza en alguien? A través del conocerles. Conozca más al Señor, pase más tiempo con Él, pase más tiempo en su palabra. Ahorita el pastor nos hablaba y nos decía: tenemos que creer que cuando abrimos la Biblia y estamos viendo lo que dice la palabra, es Dios hablándonos. Abra más su Biblia, crea que Dios está hablando a través de su palabra, amén, de la palabra escrita, y usted va a ver grandes cosas de parte del Señor. Les amo, les bendigo, hablo el favor de Dios sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno y maravilloso que es el Señor Jesucristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.